Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Minutos, a partir de las 10:30, está prevista una comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la propia sede del ministerio. De momento se desconoce cuál es el motivo precisamente de esa convocatoria, a la espera de lo que tenga que decir el ministro canario. En las últimas horas, de momento, ha tenido que estar explicando qué es lo que hacía el 9 de noviembre de 2018 y por qué ese día concreto. Bueno, porque ese es el día en el que medios digitales le ubican en Madrid, en medio de un fin de semana en el que el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, aseguraba que Torres estuvo en un apartamento con señoritas. Bueno, pues ayer Torres repasaba hora por hora prácticamente lo que había estado haciendo ese 9 de noviembre. Día, por cierto, en el que no estaba en Madrid. Estaba en Tenerife. Después cogió un vuelo para Gran Canaria y un segundo vuelo para asistir a un mitin en Fuenlabrada, localidad a la que llegó a primera hora de la mañana. Estuvo en el mitin del Partido Socialista y nada más acabar cogió otro de vuelta a Canarias sobre las 3 de la tarde aproximadamente. Ángel Víctor Torres ya ha hablado en repetidas ocasiones acerca de las acusaciones de Víctor de Aldama y cree que con todas estas falsas acusaciones, dice Ángel Víctor Torres, se pretende dañar su imagen con una cadena de embustes. Hay más noticias en torno precisamente a la trama del conseguidor, a la trama de Koldo, a todo lo que pasaba en torno a José Luis Ábalos en el ministerio. Por ejemplo, Koldo García hoy está haciendo una prueba caligráfica para ver si son auténticas o no las pruebas documentales que ha presentado ante el Supremo Víctor de Aldama. El Supremo le requería una serie de documentaciones para acreditar las acusaciones que había lanzado. Aldama ha presentado emails que confirman el pago del alquiler de dos pisos para cuatro huéspedes por un total de 622 euros y es en el lugar en donde él dice que habrían tenido lugar los encuentros con las señoritas, pero sobre este punto no ha dicho nada más porque señalaba también Aldama que de este aspecto, de lo de las señoritas, se encargaba el exasesor, Koldo García. Bueno, a la espera de ver cómo acaba todo este asunto, porque recordemos, esto es una investigación judicial, es prudente y responsable hacer siempre una elaboración precisa de cuáles han sido todos los datos y cuál ha sido su cronología para ver negro sobre blanco cuáles son las afirmaciones que son ciertas y las que son falsas y qué es efectivamente y cuál es el caso de Víctor de Aldama ante los tribunales. Bueno, pues a la espera de lo que diga el ministro Ángel Víctor Torres, vamos a con una cosa un poquito más festiva y un poquito más alegre.
Hey, buenas noches, baby, yeah. After party privado, desfile de moda. Acompañada siempre, ella nunca está sola, y aunque no esté prometida.
Bueno, pues este obviamente es Quevedo, el cantante Gran Canario, volvía ayer lunes a los escenarios tras un 2024 sin subirse a las tablas, como ya vaticinó en su tema Ahora qué, en el que avisaba de alguna forma de que su intención era hacer un parón. Bueno, pues esa pausa se rompía ayer con lo que es el comienzo de su gira Buenas Noches, que le va a llevar por distintos puntos de España y de Latinoamérica. En el concierto de ayer estaba acompañado, entre otros artistas, por Lola Índigo o por Aitana, con quien ha cantado uno de sus últimos temas, Gran Vía.
Tú eres diferente, estar aquí también te pone triste. Y me contó su historia, su padre y un instante en Hollywood.
Pues como él mismo Quevedo decía, en 2021 sembrar, en 2022 recoger, en el año 23 coronar y en 2024 desaparecer.
Primera marca, cierra la tienda para ella sola, entre tanta diferencia,
Bueno, pues al ritmo de Quevedo vamos a hablar de muchas cosas en esta mañana, en este Herrera en Gran Canaria de martes 18 de febrero. Madre mía, ya hemos pasado la mitad de este mes de febrero. Bueno, lo cierto es que va a estar con nosotros Cosme García Falcón, es el director de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. El cine y el rodaje audiovisual en las islas sigue presentando cifras que van y más en aumento, y de hecho hay una auténtica necesidad de encontrar nuevos especialistas para este ámbito. Le vamos a preguntar qué puestos de trabajo se están buscando en la industria y cuáles son los principales rodajes que podría acometer la isla durante los próximos meses. Nos ha llamado también mucho la atención una operación policial que se puso en marcha en el aeropuerto de Gran Canaria, mediante la cual se consiguió detener a dos personas que robaron 17.000 euros del aeropuerto. ¿Y cómo es posible esto? ¿Dónde había 17.000 euros en el aeropuerto? Bueno, pues en este caso, en las oficinas de la empresa que se encarga de gestionar el aparcamiento exterior del aeródromo de Gran Canaria. Nos iremos hasta la parte alta de la ciudad, hasta Tamaraceite, porque allí recientemente sus vecinos, las agrupaciones vecinales, se han estado quejando de la, en este caso, oferta cultural que tienen y sobre los problemas que acumula el centro precisamente que se dedica a eso, a dar cultura en Tamaraceite. Lo hablaremos con Máximo, uno de sus vecinos. Por cierto, muy reseñable también lo que ha ocurrido en el Centro de Educación Infantil y Primaria La Garita, en Telde. En este caso, portero, parece que no consiguió plaza en la última estabilización de puestos de trabajo aquí en Canarias, pero es una persona tan querida, Paco, así es su nombre, Francisco, que todo el colectivo de estudiantes, profesores, los padres, se han puesto de acuerdo para reivindicar precisamente a Francisco y que se siga y que se continúe trabajando en este centro de La Garita. Hablaremos con Julia Martel, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos. No sé por qué, pero si preguntan, bebé. Estaremos con Carmen Vecino analizando la última hora de la actualidad, entre otras cuestiones, por ejemplo, pues esa comparecencia que se ha realizado por parte del ministro Ángel Víctor Torres. Hablaremos, como siempre, con Javier Vega del Escal Club Gran Canaria, entre otras cuestiones, del grupo Amfi, que sale a la venta. Esta mañana, por otra parte, el Cabildo de Gran Canaria está presentando el programa de eventos relacionado con Alonso Quesada. Es el escritor protagonista del Día de las Letras Canarias, que se celebra el próximo viernes. Esto es lo que te vamos a contar en esta jornada de martes 18 de febrero, en el que en Canarias estamos muy pendientes del tiempo. Sobre todo por esas lluvias que han hecho ya acto de aparición, especialmente en la parte norte de Gran Canaria y en municipios como Arucas, aunque por ejemplo también aquí en Las Palmas de Gran Canaria ha llovido en algunos puntos de la ciudad. Hoy nos esperan precisamente esos cielos nubosos con lluvias, especialmente durante la primera mitad del día y en las vertientes norte y oeste de las islas. El viento del oeste moderado y las temperaturas mínimas y las máximas en ascenso en Las Palmas de Gran Canaria, entre 18 y 21 grados. Hoy vamos a alcanzar de máxima los 21 grados en Arrecife, 22 en Puerto del Rosario. Y por cierto, muy atentos al estado de la mar, por favor, precaución, porque hay aviso amarillo por fenómenos costeros adversos para todas las islas de, en este caso, la provincia de Santa Crucera, y en el caso de la provincia de Las Palmas, pues prácticamente en toda la provincia, excepto en la zona este, sur y oeste de Gran Canaria. Se prevé un oleaje que puede alcanzar incluso los 5 metros de altura. Pues con todo esto hacemos el programa hoy, con todos estos ingredientes que ponemos ahora mismo sobre la mesa y con la ayuda, por supuesto, de Marcelo Cordobés en la parte técnica. Un saludo de Santi Morollón, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más cosas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 26 de febrero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 10 y 18, la verdad es que el mundo de los rodajes audiovisuales va viento en popa en Canarias y especialmente en Gran Canaria. Fíjate las cifras que te doy. En 2024, Gran Canaria triplicó sus ingresos por rodajes y alcanzó los 90 millones de euros con 147 producciones. Y lo cierto es que en 2025 la tónica sigue siendo la misma. Está acogiendo este mes de enero y febrero la isla hasta 5 rodajes nacionales e internacionales. No solamente hablamos de películas, sino también de series, productos en este caso para la televisión. Bueno, este desde luego parece que es un mundo que no tiene fin. O que sí que podría tenerlo si no se encuentran más profesionales. Fíjate qué curiosa la encrucijada. Hacen falta, por ejemplo, técnicos de iluminación, grafismo, maquinistas o incluso estilistas gastronómicos. Bueno, vamos a darle un repaso a este sector y lo hacemos con una de las personas que más atenta está a lo que es la dinámica del ámbito audiovisual aquí en Canarias y de este sector económico que despuntó hace unos años y parece que ya se ha ido consolidando en nuestra economía. Cosme García Falcón es el director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Cosme, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarles.
Pues buenos muchas días. Gracias por estar con nosotros. Estábamos diciendo que ahora mismo vemos como las cifras del sector audiovisual en la isla de Gran Canaria son impresionantes, de hecho, pero claro, tenemos esa limitación de que parece que no se encuentra más personal para determinados puestos de trabajo.
Bueno, precisamente eso está pasando porque están viniendo muchas producciones y estamos creciendo de una manera más acelerada de la que esperábamos. Pero bueno, yo soy optimista por dos razones frente a este problema. Primero, porque desde muchas instancias educativas se está dando respuesta a formar profesionales, desde los centros de formación profesional, la escuela del cine, la escuela de arte, incluso nosotros también, la propia sociedad, hacemos cursos especializados, con lo cual eso va a ayudar. Pero por otra parte, también cada vez más las productoras establecen su sede aquí en Gran Canaria. Entonces, establecer su sede significa que van a tener equipos estables para atender las producciones que vienen de fuera. Yo creo que este es un proceso de acompasar la demanda con la oferta, que espero que razonablemente nos guste, porque desde luego a todo lo que nos interesa es que todo el empleo que se cree en Canarias, en particular este caso Gran Canaria, es para lo que estamos haciendo este trabajo de promoción del sector.
La verdad es que es espectacular el sector por volumen, por rodajes. Ahora mismo yo no sé si tienes la cifra de cuántas producciones estarían rodando ahora mismo en Gran Canaria, aproximadamente.
Sí, Y la cifra que usted mencionó anteriormente, el año ha arrancado muy bien. Ahora mismo hay 5 producciones en la isla, en diversas localizaciones. Y bueno, si la tendencia se mantiene, que no hay nada que nos indique lo contrario, este año va a ser también un buen año, tanto en el nivel de producción como en nivel de contratación e impacto económico.
Cosme, me están preguntando los oyentes, en este caso algunos parece que se sitúan desde la península. Si está viniendo mucha gente de la península a trabajar en el ámbito audiovisual, pues con esos nuevos puestos de trabajo que comentábamos hace unos minutos, van saliendo en el sector.
Bueno, esta industria tiene una cadena de valor bastante bastante compleja, ¿no? En general, las productoras que vienen a producir a la isla de fuera, los equipos más cualificados suelen traerlos, ¿no? Pero sin embargo, cada vez más hay profesionales locales que se han especializado y también profesionales foráneos que han aprovechando el boom de producciones deciden establecerse en la isla, bien porque vienen con las empresas o bien como profesionales que también ofrecen sus servicios aquí en las islas.
¿Qué tal están funcionando los platós, que son, bueno, por propiedad en este caso del Cabildo de Gran Canaria, que se pusieron en marcha en disposición para el ámbito audiovisual, Cosme?
Sí, bueno, pues el año pasado fue un año atípico porque, como saben, también tuvimos prácticamente 9 meses uno de los platós para instalar el estudio virtual que comercialmente lo abrimos el próximo mes, pero con esta limitación de que prácticamente un plató no lo pudimos ocupar durante 9 meses, el resto del año fue bueno. Tuvimos 4 producciones que prácticamente abarcaron más casi 42 semanas de ocupación, con lo cual para un plato solo es así un buen año. Ahora, este año ya estamos teniendo peticiones, abrimos comercialmente el estudio virtual el próximo mes y bueno, esperamos por la demanda de empresas que este año también va a ser un buen año en los platos también.
En ese plató virtual, ¿qué tipo de producciones se pueden grabar, Cosme?
Bueno, el plató virtual, el estudio virtual viene a ser un complemento, por decirlo de alguna manera, a la producción tradicional, a la producción de ficción tradicional, porque va a permitir que determinadas rodajes, determinadas partes de la producción que entraña dificultad hacerlo en el exterior, se pueda hacer en el interior. Entonces hay un primer factor que es las producciones que están viniendo a Canarias y que no pueden rodar. Voy a poner un caso que es el más recurrente, en la duna, pues podrían simular la duna en el estudio virtual. Pero también las hay, como la producción de prueba que tuvimos a final de año, una producción que fue exclusivamente virtual, se diseñó, se escribió para producirla en un plató virtual. Es decir, es una nueva tendencia tecnológica que poco a poco va a ir facilitando y aminorando los costes de la producción tradicional.
Qué bueno. Durante los próximos meses, ¿podríamos pensar, Cosme, que el requerimiento de puestos de trabajo o de fuerza de trabajo va a seguir en el sector? ¿Se va a seguir contratando personal?
Yo entiendo que sí. Los 2 últimos años, como dijo usted anteriormente, han sido buenos y va a haber demanda de profesionales que, como decía antes, de todo tipo, como usted mencionó anteriormente, ayudantes de fotografía, ayudantes de producción, localizadores, carpinteros, de todo. Yo creo que si el año fue como este último año, va a haber demanda de profesionales.
Qué bueno. Bueno, pues en este caso vemos que el sector va en auge y en aumento. A la hora de contratarnos o de comprarnos, por así decirlo, Cosme, como plató, como lugar en donde se centran las producciones audiovisuales, ¿quién vienen más? ¿Producciones europeas? ¿Producciones norteamericanas? ¿Quién se acerca hasta Gran Canaria?
Bueno, aquí tenemos, afortunadamente, como sabe usted, el incentivo fiscal se dirige tanto a las producciones nacionales como a producciones, como se dice, internacionales. Por darle datos, por ejemplo, de las 15 largometrajes del año pasado, 9 fueron nacionales y 6 internacionales. De las series, 4 fueron nacionales y 3 internacionales. Yo creo que esto es positivo porque son 2 tipos de producciones distintas que generan un tipo de relación con las empresas locales distintas y que incluso nos genera un flujo de profesionales distintos. Y afortunadamente ambos mercados están funcionando satisfactoriamente.
Que bueno, pues nos alegramos mucho de ello en este caso y que funcionen los dos. Bueno, pues hemos querido hacer este repaso a lo que es la situación del sector audiovisual con el gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, pues para ver cuál es la expectativa y cuál puede ser el caminar de este 2025 en Gran Canaria. Una última pregunta que nos queda, Cosme, para seguir mejorando, ¿en dónde es necesario poner más esfuerzo para que este sector continúe siendo positivo para la economía de la isla?
Yo creo que, como decíamos anteriormente, necesitamos personas. Es decir, el esfuerzo en cualificación de personas, esto las productoras lo demandan. Es decir, cuanto más personal nuestro tengamos cualificado en todos los ámbitos de la producción, mejor. Porque eso significa, primero, empleo local. Segundo lugar, las productoras que vienen a rodar lo agradecen porque tienen menos costes. Y segundo, también las empresas locales las capitaliza con recursos de aquí. Yo creo que ese es el reto, como ustedes dicen, que tenemos todos para que la industria realmente se consolide aquí en Gran Canaria.
Claro, y apostillo, ¿la formación para crear profesionales en el mundo audiovisual en Canarias está siendo buena o echan en falta algo más ustedes?
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Creo que hay iniciativa de la Escuela del Cine, que tiene una demanda bastante alta, los centros de formación profesional en determinadas especializaciones están, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Entidades como la nuestra, repito, estamos intentando también complementar todo eso, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Por decir un caso, nosotros estamos a punto de lanzar un programa muy potente en técnicas de postproducción y producción virtual, para que, porque no los hay en la isla. Entonces, ese tipo de cosas creo que no nos sobra. Creo que hay que hacer un esfuerzo adicional, tanto por la iniciativa pública como por la iniciativa privada.
Bueno, pues vamos a ver esa iniciativa que pronto va a poner en marcha precisamente la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Cosme García, su gerente. Muchísimas gracias, Cosme. Un abrazo y muy buen día.
Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Buen día.
Igualmente, hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esa vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes. COPE más Gran Canaria.
Y 72 minutos, la verdad es que nos ha dejado impactado. El titular: se ha detenido por parte de la Policía Nacional a dos personas por robar más de 17.000 euros en el aeropuerto de Gran Canaria. ¿Dónde estaba ese dinero? Pues en la oficina de la empresa que está encargada de la gestión del parking exterior del aeropuerto de Gran Canaria. Unos hechos que ocurrieron en el pasado mes de octubre, en concreto el día 24, pero que hemos conocido esta semana, que nos va a explicar ahora, en los próximos minutos, Isabel López, que es la portavoz de la Policía Nacional aquí en Canarias. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Gracias por estar con nosotros, Isabel. ¿Cómo se puso en marcha la investigación?
Bueno, pues básicamente se llevó 3 meses de investigación para poder resolver el caso. Las pruebas que se recopilaron principalmente vinieron por la denuncia interpuesta por esta empresa encargada de la gestión del parking, como dijiste anteriormente, y las cámaras de seguridad del propio aeropuerto ayudaron a identificar a los autores.
Y creo que después se tuvo que hacer un registro domiciliario en Telde, entiendo que obviamente pues en el domicilio de estas personas.
Correcto. La investigación, como decía, a través de las cámaras, pues pudieron identificar a estas dos personas, a pesar de que llevaban los cascos puestos, porque obviamente trataban de evitar ser reconocidos, y que además la motocicleta con la que perpetuaron el delito, la placa pues era falsa. Pero igualmente la investigación llevó a que se localizara el domicilio en la localidad de Telde, y en este domicilio pues ya se intervino la motocicleta que se utilizó para el robo.
En definitiva, estas dos personas, si lo he entendido bien, fueron hasta la oficina de esta empresa, sustrajeron el dinero y después huyeron en motocicleta.
Correcto. En lo que uno de ellos sustraía el dinero, que estaba dentro de esta oficina, el otro estaba en la motocicleta esperándole. Entonces fue, la verdad es que lo hicieron con bastante celeridad.
Bueno, en concreto hablamos de una motocicleta Kawasaki, o sea, por lo tanto entiendo que es una motocicleta de gran potencia y cilindrada, y que además, como está explicando la portavoz de la policía, tenía la placa de la matrícula falsificada. Una última cuestión, la importancia en este caso, como usted ha señalado, de esas cámaras de seguridad, pues bueno, para obtener más detalles para que los agentes pudieran completar esa investigación.
Correcto.
Isabel López, pues es la portavoz de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por habernos dado más detalles de esta operación que se ha llevado recientemente, mediante la cual pues se ha podido detener a dos personas, en este caso acusadas de la sustracción de más de 17.000 euros en las oficinas que la empresa que gestiona el parking exterior del aeropuerto de Gran Canaria tiene. Gracias, muchísimas gracias, un abrazo y buen día.
Muchas gracias a ustedes, igualmente.
Hasta ahora, buen día. We'll be right back.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Con Pilar García Muñiz.
Cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un modo...
COPE Más Gran Canaria.
Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres en su comparecencia en el Ministerio.
Curiosas que han intentado pues minar en lo personal, en lo familiar y en lo político a quien es el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, anteriormente presidente de Canarias. Y lo hago tras la petición que agradecí y públicamente dije que era una buena noticia del juez instructor del Tribunal Supremo, el señor, el excelentísimo señor Leopoldo Puente Segura, que daba al señor Aldama 10 días para que pudiera presentar sus pruebas sobre el hecho de que yo hubiese estado en piso con, así está en la denuncia que él presenta, señoritas, que es un término aborrecible porque estamos hablando de mujeres prostituidas por explotación sexual, y que abomino ese término, señoritas, y que incluso decía él que yo había pedido a través de terceros mordidas de 50.000 euros. Por lo tanto, yo agradecí que el juez diera ese plazo para presentar las pruebas. Es verdad que un investigado puede mentir en sede parlamentaria. También lo he dicho en el Congreso de Diputados. Puede mentir en su legítima defensa, puede mentir. Pero ayer lo que se le pedía, y ahí no se puede hacer, es presentar pruebas. Ahí no se puede mentir. Y yo tengo que lamentar que en todo este tiempo haya habido quien le haya dado credibilidad a esas farsas y a esos embustes, ¿no? Voceros diversos y también grupos políticos que hacen suya, ayer mismo lo vimos en el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, afirmaciones del señor Aldama sin corroborar si estas son verdad o mentira. Por tanto, también es el momento de exigir que se asuman responsabilidades por quienes, representando a grupos políticos, hacen suyas afirmaciones y dan pábulo a quien engaña y miente a la sociedad. Por tanto, hoy quedan demostradas estas injurias y calumnias. Y voy a los hechos. En las pruebas ayer presentadas y en el escrito por su representante legal, el señor Aldama dijo que yo utilicé un piso desde las 16 horas del viernes 9 de noviembre de 2018 hasta las 11 horas del sábado 10 de noviembre del 2018. Llama la atención el año, ¿no? 2018. Yo entonces era vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, ni siquiera se habían producido las elecciones en las que luego me convertí en presidente de Canarias, y nadie sabía en el año 18 que íbamos a tener una pandemia y que se iba a comprar material sanitario, que es lo que se está investigando. Pero es la fecha que pone en su denuncia este señor, ¿no? Como creo que nadie que sea humano puede estar en dos sitios a la vez, yo voy a los hechos. Y voy a mostrarles no los pasajes, no las facturas de las agencias de viaje, ¿no?, sino los certificados que he solicitado a las agencias de viajes que certifican que yo estaba en esos vuelos. Y leo. Según los registros informáticos de nuestra compañía, compañía Vinter, el señor Ángel Víctor Torres Pérez, con DNI que aquí está, utilizó los siguientes billetes. En el vuelo NT-109 desde el aeropuerto de Gran Canaria al aeropuerto de Tenerife Norte el día 8 de noviembre con hora programada de salida a las 10 horas. Continúo. Posteriormente, en el vuelo NT-186 desde el aeropuerto de Tenerife Norte al aeropuerto de Gran Canaria el día 9 de noviembre, viernes,
Bueno, pues son las pruebas que está
Estas son las palabras que está lanzando el presidente del gobierno de el ministro, mejor dicho, de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre, bueno, pues lo que es esas acusaciones que recientemente les lanzaba ya Víctor de Aldama y que, tal y como hizo ayer aquí en Canarias, pues hoy en Madrid está dando cuenta de dónde estuvo exactamente pues ese famoso día del 9 de noviembre de 2018, dando, pues en este caso, la referencia de cuáles son los vuelos que cogió y a qué horas. Bueno, son las 10 y 41 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos en Herrera, en COPE Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compunción seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? Te llevamos de dejar.
¿No conocías esa
Roma? No conocías esa Roma.
Con Cristina López Slichting.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Y 43 minutos estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Bueno, pues una vez que ya sabemos cuál es el contenido de esa comparecencia de Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, podemos concentrarnos en otros asuntos de índole mucho más local. Por ejemplo, la concentración que recientemente protagonizaron los vecinos del barrio de Tamaraceite, que se han cansado de esperar. ¿De qué se han cansado? Pues de que no abra el Centro Cultural Jesús Arencibia. Se inauguró hace 2 años, pero hace unos pocos meses se tuvo que cerrar debido a unas obras menores que no se habían completado. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Este fin de semana los vecinos protestaban. Máximo González es uno de ellos. Máximo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien. Hablamos del Centro Cultural Jesús Arencibia. Lo dicho, se abrió un 14 de febrero de hace 2 años, entiendo que además con gran expectación por parte de los vecinos de este punto de la capital Gran Canaria, pero Máximo, el problema es que hace unos meses se cerró porque había una serie de obras menores que no se habían realizado. ¿Qué es lo que no se había completado en el centro?
No, exactamente no fue el 14 de febrero de 2023 se inauguró el centro con mucha pompa y boato por parte del que fue alcalde en aquel momento, Augusto, y el concejal de urbanismo, Javier Doreste. Y a los 3 meses aproximadamente, en mayo, después de las elecciones, lo cerraron. Y desde mayo de 2023 y hasta hoy, está cerrado.
O sea que estuvo un ratito, por así decirlo, de forma coloquial.
Efectivamente, se inauguró justo en el límite de las inauguraciones oficiales antes de elecciones y después se cerró después de las elecciones. Y hasta ahora no sabemos nada. Y no dicen si son obras menores, mayores, o lo que sí sabemos es que durante ese tiempo... la electricidad se la estaba dando al centro un motor externo, no había aire acondicionado, los ascensores funcionaban, es decir, estaba bastante limitado en funcionamiento. Sí, es verdad que hubo muchísimos eventos durante ese tiempo. Uh-huh. La ciudadanía, la gente, los vecinos y vecinas de Tamaraceite, pues estábamos ilusionados, por supuesto, pero de repente lo cortaron y no sabemos nada más.
Claro.
Ahí han estado haciendo algunas obras, uh-huh, han estado haciendo entrando y saliendo, pero y no dan información.
Máximo, ¿no tienen usted, sí, ningún tipo de comunicación, ya no de la gente que están ustedes viendo la obra, ¿no?, de los trabajadores, sino por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Porque entiendo que se han puesto en comunicación, por lo menos, con su concejal o concejala de distrito.
Claro, no hay ninguna... No ha habido obreros entrando y saliendo, eso tampoco sabemos. Ahí sabemos que hay, es decir, no es, en esos dos años habrán ido entrando y saliendo, pero claro, no sabemos exactamente, no había una concentración de trabajadores terminando cosas. Lo que sí se terminaron fueron los jardines de la parte de atrás, que sí, hubo una reinauguración de la alcaldesa en el 2024, pero ahí se quedó también los jardines paralelos. La concejala de distrito tampoco da más información, sino que se va a abrir en breve, pero con eso pues llevamos estos dos años y no sabemos. Ahora sí hemos leído en los medios y en la página web del ayuntamiento que lo quieren vincular a la candidatura de Ciudad Cultural Europea 2030, pero no sabemos de qué manera van a vincular algo que está cerrado o que no sabemos ya ni el estado, porque lleva dos años sin utilizarse. Uh-huh. Entonces, no sabemos nada alrededor de eso. Es una infraestructura que además, estando en lo, no en el centro de la ciudad, sino fuera, permitiría pues también que la ciudadanía, los vecinos y las vecinas puedan desarrollar algún tipo de evento, incluso los colegios, algún tipo de representación. Pero ahí está cerrado y no sabemos cuál va a ser su futuro, ¿no?
Claro, claro.
Un Máximo, poco en esta, sí.
Y en este escenario que usted nos está dibujando ahora mismo, que usted nos escribe, pues estas, sí, manifestaciones que ahora mismo señalaba, pues por ejemplo, trabajos de los escolares del entorno, todo eso, ¿dónde se está desarrollando ahora?
Pues lo hacen, bueno, cada centro tendrá el suyo. Hay alguno que no tenía, por ejemplo, uno de los que lo pidieron no tenía espacio para poder hacer sus orlas, etcétera. Bueno, no sabemos cómo lo están resolviendo. El otro día lo que hicimos nosotros fue organizar a vecinos y vecinas, cada uno con sus capacidades artísticas. Había una bailarina, había músicos, había un recitador de décimas, y lo que hicimos, ya que no nos dejan dentro, pues lo hicimos fuera.
Claro.
Y nos pusimos en la entrada del centro y ahí estuvimos representando alrededor de 100 personas, tuvimos dos horas, y fue un acto muy emocionante, de fuerza al final, y bueno, vamos a ver si la administración pública, el ayuntamiento en este caso, escucha, porque lo que al final lo que pedimos es que nos traten como gente adulta, no como menores, que nos expliquen las circunstancias.
Bueno, la verdad es que
ocurren las cosas o porque no se hace lo que se tiene que hacer.
No, desde luego lo que está claro es que ustedes están reclamando un servicio más al que tienen derecho como ciudadanos, que es el acceso a la cultura, eso para empezar, pero claro, destaca mucho en esta historia que nos está contando Máximo la falta de comunicación por parte del consistorio para informar a las agrupaciones de vecinos de qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, todas ellas interesadas en que se pueda reabrir este centro cultural Jesús Arencibia, pues que lleva cerrado desde el año 2023 y estamos en 2025. Máximo, vamos a estar pendientes de este asunto. Muchas gracias por contárnoslo aquí en los micrófonos de Herrera en COPE en Gran Canaria.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de denunciarlo.
Hasta ahora, gracias. Buen día. Gracias, Máximo.
Adiós, buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos.
políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde. COPE más Gran Canaria.
Hay personas que acaban siendo imprescindibles dentro de una comunidad, especialmente por la labor que desempeñan o por simplemente la forma de ser y cómo contribuyen al bienestar de ese conjunto de personas. Y cuando este tipo de gente tiene algún problema, pues normalmente, en respuesta, los demás tratan de ayudarle. Es lo que está ocurriendo en La Garita, en concreto en el Centro de Educación Infantil y Primaria La Garita Alberto Manrique de Lara. Su conserje, Francisco Gabriel García Hernández, al que allí todo el mundo conoce como Paco, no consiguió una plaza fija en el proceso selectivo de estabilización de empleo temporal de larga duración que abrió el Gobierno de Canarias, a pesar de que él lleva años en este centro educativo. Bueno, pues la comunidad, en este caso los profesores, los alumnos, los padres también, han puesto en marcha una recogida de firmas e incluso no se descarta convocar una manifestación para que esta persona pueda continuar en su puesto de trabajo de toda la vida hasta que se resuelva el procedimiento legal. Vamos a hablarlo con Julia Martel, es la presidenta de la Asociación de Vecinos. Julia, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en este caso, Julia, entiendo que, primero, gracias por atendernos y, segundo, que Paco es una persona muy querida dentro de la comunidad escolar del centro.
Bueno, sí, hombre, Paco realmente lo que tiene es el arraigo de tantos años en la comunidad educativa aquí en La Garita y, bueno, pues este es un poquito el arraigo de conocer, de tener contacto con los padres, con los niños y conocer de forma individual a cada uno, y se ha ganado pues eso, el cariño de todos los que son los padres y de todo el barrio, de todos los chicos que han pasado por ahí. Sí.
Bueno, vale. Así es como precisamente se hace comunidad. Julia, están ustedes haciendo una recogida de firmas, creo. Haciendo.
Yo este tema realmente yo les estoy hablando de forma personal, no desde la asociación.
Sí, no desde la asociación de vecinos, sino simplemente como una ciudadana que vive allí en La Garita.
Una ciudadana. Sí, creo que esto ha sido del AMPA, creo que es una iniciativa de los padres que lo están haciendo. Pero yo realmente desconozco, bueno, aunque les he escuchado a ustedes, realmente el tema por las razones que Paco no ha optado a esa plaza. Paco es verdad que ha sido un trabajador ejemplar, ha llevado pues toda su trayectoria como profesional bastante bien, como cualquier trabajador, que es responsable de lo que realiza y más cuando se está con los niños, pero prácticamente es verdad, es una persona querida, conocida, pero ya en lo que son los términos y las razones, sí es verdad que nos extraña muchísimo que a los dos años que Paco le toca ahora mismo, dos años de jubilarse, pues hombre, es verdad que ese sentimiento sí lo recojo de las personas del barrio, de las padres, de los
dos años
alumnos,
antes de jubilarse, ¿lo he entendido
sí,
bien?
Sí, ahora, exacto, Paco ahora mismo le queda dos años para su jubilación, y es verdad que este proceso se podía, pues que Paco saliera pues de este colegio, de donde se está demostrando que es bastante querido, y de cosa que yo también pues puedo decir que sí, que es una persona querida. Yo pienso que podía haberse un poco, porque yo no sé ni cuál es la situación, si es laboral, lo que sea, que podía salir desde este barrio un poco, pues eso, por esa puerta grande del jubilado, del que ha compartido con muchos niños. Y creo que ese realmente es donde radica el sentimiento que ahora mismo está aflorando en todos los padres, en esas recogidas de firmas y en ese movimiento que están haciendo pues de todo este grupo de personas. Creo que era un poco lo que nos extraña es eso, que salga de aquí pues eso, con su jubilación, que realmente son dos años lo que le queda para jubilarse de lo que era su labor, su trabajo,
claro,
y su trayectoria aquí en la garita.
Bueno, en este caso, desde luego, es un auténtico problema para cualquier persona que de repente te quede sin un empleo a tan solo 2 años de su jubilación. Hay que explicar, por cierto, y precisar un dato que hemos dado, el proceso de estabilización de empleo temporal no es por parte del Gobierno de Canarias, sino del propio Ayuntamiento de Telde. Es importante destacar este asunto. El AMPA, efectivamente, tal y como está explicando Julia Martel, bueno, pues ha puesto en marcha este movimiento y la comunidad del centro educativo pues ha querido enviar una carta en la que de alguna forma reconocen el trabajo desempeñado por Paco en la consejería de este centro escolar de la Garita, al mismo tiempo pues que reconocen sus valores humanos y destacan especialmente cómo pues esta persona, más allá de su horario laboral, se involucra en los proyectos educativos, así como pues su preocupación constante por la seguridad y el bienestar de los niños y de las niñas. Y claro, esto al final, pues esta clase de personas, Julia, son un poco las que se ganan el respeto y la confianza de la comunidad educativa, ¿no? Cuando las ves involucrados en su trabajo y con las personas.
Correcto, correcto. Estoy de acuerdo totalmente de esa reflexión y de ese reconocimiento que desde luego ustedes lo están haciendo público y a nivel que se dé a conocer. Yo estoy de acuerdo total, pero por eso ya le digo que la extrañeza es eso, que solo queda 2 años para su jubilación y que bueno, pues que menos que salga pues por la puerta grande, ¿no? De despedir a una persona, pues que de alguna manera, ¿quién niño no recuerda a Paco? ¿Qué niño no ha tenido contacto con Paco? Paco es eso, la cabeza visible un poco de lo que es el colegio, porque Paco les recibe, Paco siempre ha estado en las actividades, le ha encantado hacer, bueno, ha sido un hombre que se ha, yo lo he esmerado y lo he admirado porque hace su portal de Belén, precioso, cómo se esmera, cómo tiene él esa ilusión, hombre, son gente que no han perdido nunca la ilusión, a pesar de que el trabajo sea forzoso, el trabajo sea, pero muy bien, muy bien. En el lado humano y personal, no. Al contrario, tenemos que sentirnos satisfechos de su labor como trabajador.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso, con el caso de Paco. Una última cuestión, Julia, dime.
Sí, digan. No, yo lo que sí solicito, hombre, me gustaría que eso, una salida digna de Paco, pues del colegio, como dije y reitero, con su jubilación y como cualquier trabajador que ha dejado huella en el lugar, en su puesto de trabajo. Eso es lo que yo realmente me gustaría que se hiciera para Paco.
Bueno, pues vamos a ver.
Lo que yo me gustaría.
Vamos a ver si efectivamente esto es posible. Sí. Muchísimas gracias a Julia Martel, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos La Garita, para trasladarnos un poco las sensaciones de la comunidad en torno a esta persona, a este conserje, a Paco. Un saludo, Julia, muchas gracias.
A ustedes también por hacerse eco de esta noticia. Gracias.
Bueno, pues apenas un minuto para alcanzar las 11 de la mañana. Vas a escuchar el boletín horario y regresamos aquí en Herrera, en Gran Canaria, pues con más temas, analizando esa comparecencia de Ángel Víctor Torres, pero también hablando de la situación que se produjo recientemente en la Gala de la Reina Infantil, en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. El pasado sábado, pues en este caso hubo un incidente porque el aforo se llenó y se impidió que la gente pasara porque se había cubierto precisamente, bueno, pues el número de personas que podían estar en el entorno del carnaval en el Parque de Santa Catalina. Hasta ahora mismo. I just wanna be